Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 2013, Saúl "El Canelo" Álvarez perdía el invicto en su carrera luego de caer ante Floyd Mayweather por decisión mayoritaria. El mundo del pugilismo se paralizó la noche de aquel sábado, cuando arriba del ring se medían dos de los mejores peleadores de la actualidad que mantenían su récord sin peleas perdidas. Mayweather fue muy superior al Canelo. El mexicano se vio ineficaz al ataque y a la defensiva, mientras que el jab izquierdo de Floyd se volvió indefendible para el jalisciense, por lo que terminó arrebatándole el título Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Un día como hoy, pero de hace 7 años, Floyd Money Mayweather dio una demostración de boxeo ante los ojos de millones de personas, se convirtió en el dueño del ring, de la función y del mundo del boxeo.
Siempre es un gusto saludarles en ESPN Radio Fórmula. Muy buenas tardes, aquí comenzamos a las 15 horas. Durante la próxima hora estaremos con ustedes John Sutcliffe, Jorge Carlos Mercader y Ciro Procuna con lo que dejó la jornada 10, que hoy concluirá con el partido en Pachuca, los Tuzos ante los Rayados, la primera jornada de la NFL. Hoy tenemos doble cartelera de Monday Night Football y desde luego una entrevista que el señor Sutcliffe le hizo a Oribe Peralta. John, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro? Jorge, un gusto estar con ustedes. Le cayó la autoridad a los equipos de la National Football League. Hoy les mandaron un memo a coaches diciéndoles: pónganse el cubrebocas, hagan la sana distancia o va a haber consecuencias, va a haber multas. Y sí, Ciro, tenía mucho tiempo y ganas de poder decir hoy Monday Night Football, Steelers Giants, Titans Broncos, Monday Night por ESPN.
Sí, desde las 18 horas, por única ocasión, como siempre ocurre en la primera jornada, es doble cartelera de Monday Night, por eso empezamos antes, desde las 18 horas, y ahí estaremos con Ramiro Pruneda y John Sutcliffe en el segundo juego entre Tennessee y Denver. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, contento, Ciro, de estar con ustedes, fuerte abrazo para todos, y sí, el mejor ejemplo de lo que mencionaba John, Andy Reid con esa careta que se empañaba por completo, pero cumplió perfectamente bien con las condiciones y las reglas establecidas. Y también muy emocionado por ver a Tom Brady con mis Bucaneros a pesar del resultado. Se diría que es cuestión de tiempo, pero se le están acabando los años, al menos en la carrera profesional, a mi Tom Brady.
Oye, ¿cómo cambiaron las cosas? Brady. ¿Cuándo hubieras visto a Bill Belichick tirarle a su quarterback? Bruce Arians es muy honesto y dijo, pues mi quarterback no estuvo bien.
Bueno, yo escuché ayer a Bill Belichick, las flores que le echó a Cam Newton. Bueno, yo creo que nada más lo he escuchado expresarse así de Tom Brady después de un Super Bowl. Y bueno, no se trata de estar amarrando navajas. A ver,
Tampa es divertido visitó, con Belichick.
Es divertido amarrar navajas también, de repente, ¿no? Pero, a ver, Brady visitó con una línea ofensiva que sigue siendo mala, perdón, George, a Nueva Orleans, que es un candidato a llegar al Super Bowl. Patriotas recibió a Miami. Entonces, no perdamos de vista eso, porque siempre el lunes posterior al primer domingo de temporada regular es en el que se firman sentencias exageradamente. Entonces, vamos.
Oye, Ciro y Jorge, ayer sí. Hubo una buenísima, ya sabes, llega el reportero, ¿cómo le pregunto a Belichick para que lo conteste? Entonces, coach, usted que ha tenido tanta experiencia y tantos partidos, ¿cómo es el ambiente de jugar sin público? ¿Cómo lo podría comparar con su gran experiencia? Y nomás le contesta, practice, entrenamiento. Ya sí, no le pues dijo otras cosas. Entonces, de esas que dices, gracias, coach, por seguir siendo quien es usted, ¿no?
Sí, lo escuché, practice. Lo escuché.
Muy bueno.
Lo escuché, muy bien, muy bueno. Como muy bueno también el gol que hace Raúl Jiménez. El primer gol de la temporada con el Wolverhampton lo hace Raúl Jiménez apenas al minuto 2. Ganan al Sheffield United 2-0. Gol 45 en el partido 100 oficial de Raúl Jiménez con la camiseta del Wolverhampton. Vámonos a mensajes, continuamos con más de ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Un Attenzione a Daniel, Daniel, andiamo Daniel, andiamo Daniel, andiamo a Podense, andiamo a Podense, va Raul, Podense o Raul, forse...
Era apenas el minuto 3 de arrancado el partido para que Jiménez firmara su gol 45. Partido 100 de Jiménez con el Wolverhampton, gol número 45. La asistencia es del portugués Daniel Podense. Y pues viene muy bien porque Jiménez se entiende con los ojos cerrados con Adama Traoré, pero también con Diogo Jota, con João Moutinho, con todos los generadores de fútbol que tiene este equipo. Jiménez se decía que podía salir de el Wolverhampton, no llegó alguna oferta lo suficientemente sólida, creo que también Wolverhampton estaba exagerando en el precio que pedía por él, que es un buen goleador, pero tiene 29 años de edad, y la buena noticia también para Raúl es que de continuar con el Wolverhampton, su entrenador Nuno Espíritu Santo ha firmado una extensión hasta el 2023. Hoy se está cerrando la primera jornada en la Liga Premier, el Chelsea le está ganando 0-1 al Brighton, en lunes por la noche allá en Inglaterra.
Muy pues bien. Fíjate, sí, mira, Ciro, quizás le convenga ser la gran figura y que todo rodee alrededor de él en su actual equipo, que quizás dar ese brinco. A mí me hubiera encantado, yo lo decía, abrazado de Tom Brady en el Manchester United trabajando para los Glaciers, pero bueno, es lo que hay. Y creo que pues tendrá que aprovecharlo. Sí me gustaría todavía que diera ese brinquito más al Atlético de Madrid. Creo que pasa por un momento que ojalá se pueda dar el lujo de ir a un equipo más importante en algún momento dado.
Es donde mejor le ha ido, Donde
sí,
mejor.
Pues, no, yo estoy de acuerdo. No olvidemos que el Benfica pues no hace mucho
decía,
¿y qué hacemos con él, no?
Pero mira los números que ha tenido en los últimos torneos, por ejemplo, el primer año con los Wolves, 13 anotaciones, el segundo 17. Con América metió 103 tantos, con Benfica, pues un jugador que también, o 103 partidos quise decir, jugados y 120 con Benfica, porque ya me hubiera vuelto loco con tantos goles, pero sí, es un elemento que, a lo que voy es, ha sido muy constante en los últimos años, y eso lo tiene también en los comentarios de los equipos más destacados del fútbol internacional. En su momento se habló de Juventus, del Manchester United, quizás del Atlético de Madrid, ojalá con 29 años, que se supone es la parte más alta de su carrera, pueda dar ese salto y demostrar que puede competir con los mejores futbolistas del planeta.
Muy bien, pues por lo pronto vamos con lo que dejó la jornada 10 del campeonato, queda todavía un partido para el día de hoy. Pumas sigue como líder e invicto, le gana 3-0 a San Luis. Yo no le voy a quitar ningún mérito a Universidad, creo que tiene una parte muy importante de lo que ha logrado pues de eso, de mérito, su cuerpo técnico, sus jugadores. Pero si uno ve el juego de ayer, pues también gozaron de una buena dosis de suerte. No sé si estén de acuerdo. O sea, Talavera fue una de sus figuras. La suerte también está para quien la busca, para quien insiste, para quien va por ese camino. Pero creo que tuvieron una dosis importante de eso. Ojalá mantengan esta forma para dentro de 2 meses, que empieza lo verdaderamente bueno.
Este todo se les ha cuadrado desde que la directiva quería otro técnico, pusieron a Lilini interino. Luego
tú ya eres lilinista, ¿verdad, John?
No, bueno, fíjate que desde que lo he tratado y te das cuenta, ¿y sabes qué fue lo que me convenció, Ciro? El que sé que a los chavos de la cantera les ha transmitido confianza. Y dices, oye, qué buena onda, don el ingeniero Aguilar Álvarez debería estar muy orgulloso de donde esté viendo a sus Pumas, que encuentren esa mancuerna, porque de repente pues traen unos extranjeros y no funcionan y tapan a los chavitos. A mí desde que me platicaron que los chavos recibieron todo el apoyo y se la quiere rifar con mucho de ellos, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Este es el DNA de un técnico de Pumas.
A mí me encanta también ver cómo este equipo, al principio lo justificábamos por el calendario, porque los rivales estaban a modo para que pudieran sacar los puntos, pero los consiguieron, y después los delanteros se mantienen constantes. Y luego te das cuenta que su ofensiva tiene 20 goles a favor y que su defensiva es de las menos goleadas con 8. O sea, el trabajo es redondo. Quizás para la siguiente jornada, enfrentando al León, evidentemente el invicto está puesto en peligro. Pero Pumas ha realizado un gran trabajo y coincido con John. Lilini en esta campaña entiende perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer para que este equipo pueda funcionar con una plantilla modesta comparada con los demás rivales de la competición.
¿Y qué me dices? No se olviden de Talavera. ¿Qué dicen de Tal? Es lo que iba a decir.
George.
A ver,
ajá.
¿Sabes qué? Está
que es un porterazo. Es un porterazo que llegó y que sigue
que si lo extrañas en el Deportivo Toluca.
¿Viste el gol del América?
Sí, mucho, sí. Y evito otros errores que ha cometido también Luis García, un portero joven que tiene talento, pero que desafortunadamente no pudo estar funcionando como nosotros esperábamos. Entonces,
¿quién va a ser el portero titular del Tata contra Holanda?
Ya la mandaste al otro campo. ¿Quién va a ser? No lo sé. Tú tienes mejor información, ¿no?
Por cierto,
se supone que Ochoa, ¿no?
Y si puedo colar 30 segundos de selección mexicana. Tengo entendido que va a haber 24 partidos el año que entra. Escuchen esto. 24 partidos de selección. ¿Sí? ¿Y sabes dónde van a acabar yendo a jugar?
No sé.
A Qatar. El gobierno de Qatar está mandando mensajes a varias selecciones como diciendo, a ver, si traes rollo que no te dejan llegar y los pasaportes y las visas, vénganse a Qatar y aquí los vamos calentando el mundial, no les cuesta.
Aquí salen express, esos permisos salen express, ¿no?
Exacto, porque fíjense un dato. Oye, que me enteré el fin de semana. Holanda le está pidiendo a la selección mexicana que estén concentrados 14 días antes de viajar. Entonces, es la concentración previa al partido en el Azteca contra Costa Rica y luego quédate otra semana concentrado. No sé en qué va a terminar eso, porque no creo que los equipos estén muy felices de prestar a sus jugadores 14 días, ¿no?
Bueno, pues vas a terminar armando otro Comando Puma, aprovechando que andan bien los Pumas, Comando Puma 2021, para cumplir con esos compromisos de selección. Lilini, habla, lo escuchamos.
Se lo dije antes de empezar el partido. Si ellos han hecho estas cosas tan importantes a un poquito más de la mitad del torneo, ahora hay que sostenerlo. Y dentro de esa situación es sostener el invicto, porque eso quiere decir que ganamos. Entonces, el equipo creo que está preparado para esas situaciones. No jugamos por el invicto, jugamos para entrar en la liguilla. Pero sí nos pone felices esos pasos que vamos dando porque el grupo lo hace posible. Vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien al fútbol, a tomar nuestras precauciones, sabemos de que tiene una gran movilidad, muy buena posesión. Vamos a tratar de contrarrestar eso con nuestros argumentos, que creo que son legítimos después de 10 fechas disputadas. Sabemos lo que somos, sabemos a lo que vamos a enfrentar, pero creo de que si nosotros estamos pensando como lo venimos haciendo por encima del rival en nosotros mismos, también se le va a complicar a León ganarnos, así que espero un partido realmente bueno.
Juegazo, el León contra los Pumas, León que es el que me parece que mejor juega contra los Pumas, que se mantienen invictos. ¿Vieron el gol que termina asistiendo Alan Mosso? Cuando Mosso está concentrado en lo que tiene que estar, es un titular indiscutible de Pumas y uno de sus hombres más valiosos. Ojalá no se desvíe de esa ruta. Y pasamos ahora con el partido de Cruz Azul, que termina derrotando a Tijuana. Remontada de Cruz Azul porque empiezan perdiendo. Y mucha atención con lo que pasa al inicio del segundo tiempo. Ganaba el equipo de Tijuana. Hay un disparo que termina en el poste de parte de Lainez, Mauro Lainez, y después viene la igualada de Cruz Azul con Santiago Jiménez en una jugada de táctica fija, y al 82 el cabecita Rodríguez, Jonathan, que anda muy derecho con el gol y al que le basta una rendija para hacerte daño, define en favor del equipo cementero.
Importantísimo, Ciro, John, ver que este equipo de Cruz Azul se mantenga siendo muy consistente, un conjunto que ya se está acostumbrando ahora a dar la vuelta al marcador en los últimos minutos. Me llama mucho la atención lo que está realizando Santiago Jiménez, el joven futbolista mexicano, hijo del Chaco, porque ya acumula 3 goles en el torneo, 5 en total. Uh-huh. Un jugador que lo veo, a ver si coincidimos, físicamente en una condición sobresaliente. Tiene potencia, tiene buen remate, creo que es un gran centro delantero y se convierte en el complemento ideal para Jonathan el Cabecita Rodríguez.
Sí, me encanta el panorama que viene con Raúl Jiménez, con JJ Macías y Santiago, ¿no? Yo como el otro se lo decía a Ciro de broma, ¿no? No me imagino a Santiago Jiménez cantando mariachis y subiendo fotos en Instagram. O sea, yo creo que Santiago trae un pedigrí importante y qué bueno que en su momento pueda representar a México, ¿no?
Por supuesto, y se podrían complementar muy bien esos jugadores que mencionas. Yo creo que hay que darle su tiempo, está apenas en sus primeros escarceos en el máximo nivel en México, y conforme vaya ratificando semana a semana, torneo a torneo, su buen momento, entonces llegará el momento de ir a selección. No me gustaría que llegáramos a ese manoseo de jugadores por el exceso de juegos que quieren meter, como nos acabas de decir, en adelante. Creo que le va a llegar
24,
su momento, pero
nada más.
Que sea justo, pues imagínate, así no creo que sea lo adecuado, pero de que tiene madera, no lo discuto. Siboldi, lo escuchamos.
No es ni comparado el mensaje que mandan los muchachos dentro del campo. Creo que ellos han demostrado que se está generando esa mística, ese deseo de triunfar, ese deseo de estar en la liguilla y salir campeón y de conseguir esa novena estrella. Ese es el mensaje, ese mensaje lo mandan ellos desde la cancha, es lo que tratamos de transmitir, que nunca bajen los brazos, que siempre se entreguen al máximo, que no den un balón por perdido, que siempre salgan con la idea de ganar, siempre salimos con la idea de ganar. A veces nos sale bien, a veces ajustamos el medio tiempo y a veces no nos sale. Pero bueno, creo que esa ilusión que tratamos de transmitir se tiene que hacer desde dentro del campo hacia afuera.
Robert Dante Siboldi, y el León, subrayo, es el que mejor juega hace rato. El gol que hace Ángel Mena, si no lo han visto, no se lo pierdan. Dos asistencias del Chapo Montes. No creo que haya un jugador más importante para su equipo que Luis Montes para el León. Y remontaron un partido que estaban perdiendo ante el Querétaro. Ya volvemos con más.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Tecnología, ahorro y espacio. Dodge Attitude, mucho más que rendimiento. Presenta.
K31.1%, vigencia el 18 de septiembre. Detalles en dodge.com.mx.
Dodge Attitude, más kilómetros, menos combustible. Más equipamiento, más espacio interior. Y más fácil de estrenar con las mega ofertas Dodge. Llévatelo desde 196.900 pesos, con bono de 30.000 pesos o hasta 30 meses sin intereses. Dodge Attitude, mucho más que rendimiento.
El día de ayer, los Cuervos le pasaron por encima a los Browns con una fantástica actuación de su mariscal de campo, Lamar Jackson, el jugador más valioso de la campaña anterior, que sigue demostrando signos de madurez y de enorme calidad. Por lo pronto, esta escuadra dirigida magistralmente por John Harbaugh ha demostrado que es el rival a vencer en la división norte de la Conferencia Americana y que muy probablemente será el equipo que tenga mejores posibilidades de impedir que Kansas City vuelva a jugar en el Super Bowl.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Muy bien, pues en lo dicho, hoy cerramos la jornada con el partido en Pachuca, los Tuzos contra Rayados de Monterrey. También ganó el Guadalajara 1-2 al Necaxa, ganó Juárez 1-0 al Puebla, que qué mal la está pasando últimamente por tantos positivos, tantas ausencias. El Atlas le gana, o más bien empata 1 con el Mazatlán. Tigres le gana a un Santos Laguna que simplemente no levanta. Carlos Acevedo con un autogol, pero después Carlos Acevedo, el guardameta de Santos Laguna, termina salvando a su equipo al menos en otro par de ocasiones, y eso aunado a los comentarios que ya hicimos en el bloque anterior, pues nos entregan la totalidad de los partidos que se disputaron. ¿Con qué más se quedan de lo que ocurrió este fin de semana antes de escuchar a Oribe Peralta? John, Jorge.
Jorge, adelante.
Yo me quedo con la constancia de Cruz Azul, Ciro. Creo que futbolísticamente este equipo sabe perfectamente bien a lo que juega, destacado lo de Santiago Jiménez, y también que el conjunto del Guadalajara ha encontrado con Víctor Manuel Bucetich la manera de ganar con ayuda o no arbitral, pero jugando un fútbol práctico, siendo consistente. Creo que ya empiezan a entender que están para pelear para liguilla. No sé si para ser campeón, lo dudo, pero para estar en liguilla, al menos dentro de los primeros 12, sí puede clasificar el Guadalajara.
Pero si era roja la de Delgado, ¿no? ¿Te parece? ¿Al 39?
Sí, de acuerdo. Es una entrada durísima abajo, que la tienen que revisar en el VAR, que no sé por qué lo hicieron, es durísima. Pero, por ejemplo, me gusta ver que Alexis Vega y Antuna están jugando bien. Los alegres compadres se comunican dentro y fuera del campo. Pero lo suyo tiene que ser en el terreno de juego, tío. Y Alexis Vega en el último minuto marcando el gol de la diferencia de una buena.
Y asistiendo a Antuna en el anterior. Fue él, ¿no? El que desborda por el lado derecho. Pues sí, cuando estás enfocado en lo tuyo, así tiene que ser. Y yo no sé qué va a hacer ahora el Guadalajara, porque sentaron a Toño Rodríguez por errores. ¿Y cómo cae el gol de Necaxa? Un rebote al centro también del guardameta Gudiño. John.
yo me quedo que la América no encuentra esa consistencia, ¿no? Yo creo que y Chivas, el hecho de que ganó y empieza a tomar un buen camino, creo que van rumbo a un buen enfrentamiento, ¿no? Yo creo que en estos momentos el América no es súper, es favorito sobre Chivas en el clásico, pero no es como si dices, está arrollando a todo mundo y debe de ganarle fácil a las Chivas. Tuve la oportunidad hace rato de entrevistar al Cepillo, al Brush, Oribe Peralta, y habla de lo que es el clásico, cómo se vive, y también le pregunté qué consejos le diste a Vega y a Antuna, ¿no? Y la vida es muy corta, no puedes distraerte en todas estas cosas. Y en estos momentos lo que me encanta ver y me divierto ver mucho también es al equipo de León. Yo creo que el equipo de León,
el que mejor juega,
lo pones a ver y te divierte, ¿no? Entonces es muy grato y espectacular lo que está brindándonos como aficionados el equipo León, Ciro.
Sí, yo nada más de lo que decías de América, bueno, es que no hay partido en que cuelguen un cero en defensa. Si no es por una cosa, es por la otra, pero el principal problema para el que está atrás. Viñas sigue haciéndose presente, si no es Viñas, es Henry Martín. Hay jugadores de la América que me gustan mucho, como Richard Sánchez, yo creo que llegó para quedarse y debe de tener un lugar ahí como titular. Y otros que por más que les buscan y que reciben minutitos por ahí, pues nomás no la pegan, como el caso de Giovanni. Vámonos pues con Oribe Peralta, entrevistado por John Sutcliffe hace unos minutos.
¿Cómo describirías el momento que vive actualmente Chivas?
Bueno, tuvimos una semana muy buena de 7 puntos. Que nos acerca un poco a los objetivos que estamos buscando, ¿no? Que es el principal, es calificar.
El reto, Oribe, de estar acostumbrado a ser titular, protagonista y tener pocos minutos, ¿cómo lo asimilas?
Mira, creo que en el fútbol te ganas los minutos, te ganas el jugar de inicio o no. Entonces, y siempre esa pelea debe ser contigo, por estar bien. Tú bien lo dices, que, bueno, ahorita lo dijiste, que te acostumbras a estar de titular, pero no es que te acostumbras, es que trabajas para ser titular, y trabajas, y trabajas, y trabajas. Y a mí realmente me ha costado mucho recuperarme de una lesión que tuve de tobillo. Entonces, he estado trabajando mucho más. Y creo que en estos momentos me siento muy bien para poder aportar, para poder ayudar.
¿Qué aparte te dice, Buset?
Aparte que el fútbol, te digo, es un tema de tiempos, es un tema de aprovechar bien los espacios. Y si no estás en el tiempo adecuado, si no tienes ese ritmo de partido, va a ser muy difícil que entres en la competencia por un lugar. Entonces, y eso solo te lo dan los minutos, eso solo te lo dan los partidos. Y pues Vucetich, he hablado muy bien con él. La verdad es que desde el tema del COVID, que fue cuando él llegó y me preguntó cómo estaba, yo hablé con la verdad, porque no me sentía bien, me sentía falto de fuerza, no me sentía apto para competir de buena forma. Entonces es un trabajo, y lo sigo haciendo, un trabajo especial con los preparadores físicos para poder estar al 100%, ¿no? De recuperar un poco, porque sí bajé como 2 kilos y medio, casi 3. Entonces me costó un poco el recuperarme.
Del 1 al 10, ¿cómo estarías físicamente hoy en día?
Hoy en día estoy en un 8, 9. Físicamente me siento bien. Creo que puedo ganar mucho más.
¿Qué tanta gasolina todavía tiene en su tanque Oribe Peralta? Es decir, ¿qué tanta energía para seguir peleando y ganándote minutos y un lugar en las Chivas?
No, me siento muy bien. Trato de competir día a día. Aún me siento apto para eso. Y nada más es esperar la oportunidad, ¿no? Que se dé el jugar más, el tener más minutos para poder mostrarlo. Pero mientras tanto, ayudar desde donde se puede, ¿no? A veces toca entrar, a veces no toca, a veces toca solamente alentar o escuchar a los compañeros, que para que puedan dar su 100%, que al final de cuentas esto es un trabajo en equipo.
Oribe Peralta, ¿cómo se vive una semana de clásico de clásicos?
Pues es una semana con mucha emoción, con mucha adrenalina. Hoy es diferente por la situación que estamos pasando. Pero tienes que estar enfocado, ¿no? En lo que quieres hacer, en lo que representa ese partido, en lo que te puede dar para llegar a lo que estás consiguiendo, a lo que estás buscando, que es la clasificación.
¿Qué significa para ti, Oribe, enfrentar en un clásico de clásicos al América?
No me ha tocado jugar, bueno, me tocó un amistoso, pero al final no es lo mismo. Lo he dicho, o sea, yo voy a estar agradecido con todas las instituciones en las que, a las que he pertenecido, pero soy un ganador, Nat. Entonces me gusta estar esforzando, me gusta estar luchando y siempre voy a querer lo mejor para el equipo en el que esté. Entonces siempre voy a buscar y a dejar todo para que el equipo al que represento gane, y gane de buena forma, y esto va a seguir siendo así, ¿no? Me gusta competir, me gusta dar lo mejor de mí, pero para eso tienes que estar bien centrado en lo que quieres y en lo que puedes hacer para derrotar al rival.
¿Cuánto combustible le queda a Oribe? Pues el tiempo lo dirá. Es modelo 1984, tiene 36 años de edad. Pero ¿qué trabajo le ha costado volverse a poner a punto? Te respondí, está un 80% de su 100 después de la lesión que sufrió. Y eso, los tiempos de recuperación, conforme te haces más veterano, son más largos.
Sí, yo lo que veo con Oribe es la pandemia, el dar positivo, realmente le pegó muy duro. No se ha recuperado, no se había recuperado del tobillo. Tiene buena relación con Vucetich, creo que él ha sido con honesto cuando llegó Víctor, sabes que todavía no estoy, profe, bajé de peso, no he estado, me voy a poner en forma, me vas llevando, pero como también tenemos la entrevista en Sports Center, dice Oribe, ¿no? Los clásicos, la experiencia, las ganas, él se muere de ganas, yo creo que Oribe tendrá sus minutos y sus oportunidades el sábado, esa fue la sensación que saqué de la entrevista. Y sí tiene, no sabe cuánto va a jugar, dice que él no tiene un plan como tal, y sí le gustaría jugar finalmente con Santos, pero sabe cómo es el fútbol, y regresar y retirarse con el equipo de Torreón es su sueño, pero sabe que esas cosas rara vez se dan, ¿no?
¿Con qué te quedas, Jorge?
Yo respeto mucho a Oribe Peralta como jugador, profesional en toda la extensión de la palabra, nunca ha sido goleador. Tú revisas los números y en promedio marcaba 8 goles por torneo en sus mejores campañas, 10 con Santos cuando fue la más alta, pero desde que llegó al Guadalajara las cosas por una u otra razón no se le han dado y solamente tiene 2 partidos jugados en esta campaña, 31 minutos en total, y desde que llegó al Rebaño Sagrado acumula entre el torneo de Liga y Copa 2 goles, nada más. Son números muy bajos para un futbolista que representa mucho más. Yo creo que la lesión, el COVID y los problemas de competir con jugadores que son muy jóvenes, evidentemente le ha costado a Oribe Peralta. Insisto, reconozco plenamente su trayectoria. Es un futbolista que ha sido profesional en toda la extensión de la palabra, talentoso, pero los números tampoco mienten. Y yo creo que su carrera ya está muy cerca de terminar en Primera División.
Sí, cuando tú ves, Juan, cómo puede llegar a desplegar a velocidad el equipo de Guadalajara, o sea, ves la velocidad de Antuna, ves la velocidad de Alexis Peña, del propio Brizuela, Oribe no alcanza esos niveles de velocidad, pero siempre alguien con su intuición, con su claridad para hacer la jugada indicada en el último cuarto de cancha, puede no ser definición, puede ser asistencia o como parte de la creación, eso le viene bien a cualquier equipo, ojalá pronto se ponga a punto para poder regresar a su mejor nivel. Tras la pausa hablaremos con Karen Peña, nuestra compañera reportera que está pendiente de la actualidad de Chivas, de semana de clásico, y también recuperaremos algo más de esta entrevista con Oribe Peralta en los siguientes días. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Antes de ir a la actualidad de Chivas, les recordamos que hoy tenemos doble cartelera de qué, John?
Monday Night Football, Big Ben y los Steelers visitan a la Gran Manzana y los Gigantes, y después Jadeveon Clowney y los Titanes ante Drew Lock y los Denver Broncos. Monday Night Football por ESPN. Gracias, mi psicólogo de la pandemia me dijo que necesitaba en el programa desahogar el Monday Night.
Claro, por supuesto, y nosotros estaremos al aire desde las 5 de la tarde para ustedes que siguen quedándose en casa, 5 de la tarde NFL Live con el previo al primer Monday Night, donde estarán Pablo Viruega y Lalo Varela, y a las 9:15 estaremos John Sutcliffe, Ramiro Pruneda y su servidor en el juego de Denver contra Tennessee. Karen Peña, lo último en Chivas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ciro? Te saludo con gusto. Muy bien, pues efectivamente para reportarle las novedades que hay al interior del cuadro rojiblanco previo a este clásico nacional. Por un lado, Víctor Manuel Vucetich podrá ya contar con Javier Eduardo López, quien se reintegró hoy a los entrenamientos de forma normal después de que el pasado jueves fuera dado de baja previo al partido de Necaxa por problemas gastrointestinales. Ya la Chofis ya podría ser considerado por el Rey Midas del fútbol mexicano. Y otra buena noticia para el plantel rojiblanco es que después de las dos victorias consecutivas, esta semana ningún jugador del primer equipo estaría considerado para entrenar bajo las órdenes de Beto Coyote con el tapatío, por lo cual el primer equipo se reportaría completo para enfrentar ese compromiso en contra de las Águilas del América.
Muy bien, entonces con equipo completo para el equipo de las Chivas. ¿Cuál va a ser su ruta crítica, si le podemos llamar así, su plan de actividades durante la semana para quedar listos para el clásico?
Fíjate que hoy entrenaron desde muy temprano en Verde Valle. El día de mañana estarán aplicándose pruebas de coronavirus a todo el plantel del primer equipo para con esto ya descartar alguna posible baja que pudiera afectar en el desempeño del funcionamiento de Víctor Manuel Vucetich respecto a este encuentro. Posteriormente, el miércoles entrenarán de forma normal, al igual que el jueves, y se planea que el viernes se realice el viaje a la capital rojiblanca, como bien mencionan en las redes sociales del Rebaño Sagrado, pidiendo de nueva cuenta a los aficionados abstenerse de irlos a recibir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Qué bueno que lo subrayas, me parece muy oportuno, y es justamente hacia la segunda mitad del calendario de este torneo que se han programado estos juegos donde hay gran rivalidad, esperando que pueda haber algo de gente en las tribunas, pero si eso se llega a dar, tiene que ser con reglamentos, con protocolos muy estrictos que deben de cumplirse, y eso también debe de incluir este momento como el que has descrito. Saludos, Karen, ¿quieres agregar algo más?
No, sería todo de mi parte, compañero, les envío un fuerte abrazo.
Igualmente, Karen Peña desde Guadalajara, Jalisco, con lo último de las Chivas. Vamos ahora con César Caballero, que nos actualiza con el América. ¿Cómo estás, César?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hay noticias malas, pero tampoco muy buenas respecto a la salud de la rodilla izquierda de Federico Viñas. Según información que hemos obtenido al interior del club, el día de hoy amaneció mucho mejor. Estuvo trabajando bajo el mando del kinesiólogo Carlos Pecaña. Lo hará también el día de mañana y será hasta el próximo miércoles cuando se le realice una prueba a Federico Viñas para ver si se puede reintegrar con sus compañeros y si es posible que pueda estar disponible para el juego contra el Guadalajara. Así que en este momento, hoy lunes, todavía Federico Viñas es duda para el clásico y todo el americanismo tiene el hambre en un hilo por saber qué es lo que pasará con su goleador, y todo esto se definirá entre miércoles y jueves, pero hasta el día de hoy Federico Viñas es todavía duda con el América.
Hola, César, ¿cómo estás? Te saluda con mucho gusto Jorge Mercader para preguntarte también con respecto a Roger Martínez, porque en el partido ingresa de cambio por Viñas y a los 5 minutos también sale por lesión. ¿Cuál es la condición física de este futbolista?
Hola Jorge, ¿cómo estás? Buena tarde. Así es, mala suerte la que tuvo el colombiano el fin de semana pasado, y al igual que Federico también es duda para enfrentar al cuadro del Guadalajara. Hay que esperar a que se quite la inflamación por completo en el tobillo de Roger para saber si es que con únicamente algún tratamiento de fisioterapia lo pueden recuperar para el próximo sábado. Es importante que Roger esté al 100% por si Viñas no alcanza a llegar al partido contra Guadalajara, él pudiera tener un papel importante en la alineación de Miguel Herrera. Sin embargo, hasta este momento también está trabajando por separado y a él también entre miércoles y jueves se le intentará reintegrar al equipo para que pueda llegar al duelo contra Chivas. Sin embargo, en este momento no tiene todavía luz verde por parte del cuerpo médico americanista para jugar ante Guadalajara.
Perfecto, César, ¿algo que quieras agregar?
Finalmente comentar que el día de mañana América vuelve a entrenar en el Nido de Cuapa a la espera de que Andrés Ibargüen también ya se reincorpore a los entrenamientos americanistas. Ya dejó atrás el tema del COVID, ha ido sanando bien de la lesión muscular en la pierna izquierda y se espera que esta semana pueda volver a trabajar.
César, nomás una pregunta rápida. ¿Qué tan cierto es que Roger y la directiva, es decir, ni el América está contento con la actitud de Roger y Roger realmente no quiere estar en América?
Ese es un secreto a voces, querido John, que se ha manejado desde hace ya varios meses. Al inicio de este torneo, Miguel Herrera habló con Roger Martínez, le dijo que lo necesitaba al 100% y a cambio se le prometía que en cuanto llegara una oferta por parte de Europa, se analizaría de forma seria y se haría un esfuerzo porque pudiera regresar al viejo continente. Esta situación había funcionado bien porque, si recuerdas, en los primeros partidos Roger mostró un gran nivel, pero después otra vez se ha ido diluyendo y esa es una situación que, por supuesto, no gusta a cuerpo técnico y directiva americanista. Entonces, otra vez están en esa dinámica negativa en la que América no está conforme, Roger tampoco, ya se quiere ir, pero ya está por terminar el mercado, no hay una oferta por él, eso te lo puedo confirmar. Entonces, otra vez están en este tobogán, pero tendrán que resolverlo porque luce prácticamente imposible que Roger Martínez pueda salir a Europa antes del 5 de octubre.
Esas ventanas que se... Sí, John.
No, nomás decir, imagínense que Miami había ofrecido 15 millones de dólares justo por Roger, y Roger, Roger no se va. Y ahorita César al América no le darían ni 7 por Roger, ¿no? Yo creo que eso... Eso creo que cae muy bien en la directiva, ¿no?
Exactamente. Por eso querían recuperarlo. Le hicieron ver que, hermano, te quieres ir, la mejor forma es que brilles aquí, es que des resultados aquí y entonces te van a voltear a ver y todos vamos a salir ganando. Roger no ha cumplido con esa parte y es por eso que la situación simplemente no camina con el colombiano.
Es de esas situaciones que se debe de estar dando de topes por no haber tomado esa oportunidad que se presentó. Gracias, César. Buenas tardes.
A ustedes, que estén muy bien, un fuerte abrazo.
Perfecto, pues semana de clásico hablaremos diario de este partido y felicidades, John, por la entrevista a Oribe Peralta. Vamos con Manu Martín, ¿qué les parece?
Adelante.
¿Sí? Muy bien, perfecto. Manu, gusto en saludarte. Ay, estos promotores son tan predecibles, de verdad, es tan fácil darse cuenta del juego de los promotores luego en los medios de comunicación. ¿Qué pasó con Lautaro Martínez? Cuéntanos qué tanto de lo que hoy se manejó en medios... ¿Es verdad y qué tanto es mentira?
Todo es mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay una película española muy buena que se titula así. Todo es mentira y os aconsejo que la mentira es un poco antigua ya. Lo que se manejó hoy desde el... Bueno, yo era de Santiago Bernabéu, sabéis que ahora las oficinas están en Valdebebas por las horas. De Valdebebas lo han desmentido desde el minuto cero. Todo es mentira. Lo único que acierta el Real Madrid a reconocer es que hace 5 o 6 meses, e incluso me decían que creen que antes del confinamiento que hubo en España, los agentes de Lautaro se dirigieron al Real Madrid. Real Madrid dio como respuesta lo que todos sabemos. Por ahí ya allá por el mes de enero o febrero empezamos a decir que nos filtraban que no iba a haber fichajes. Mira, en eso lo está cumpliendo el Real Madrid y ahí todo es verdad. Me dijeron eso, no va a haber fichajes, viene una época bastante mala. Y nada, pues hoy lo han puesto sobre la mesa en Italia, simplemente lo pasa en México, pasa en España, en Italia, en Inglaterra, para por dos motivos, uno, para encarecer, hacer el fichaje, dar el fichaje. O ven que en el Barcelona están muy parados porque no está claro lo del uso, porque pasa algo que...
A ver.
Notancia, porque hay que conocer los números del Barcelona y cómo está se cortando. Mueve la Juve. Claro, Lautaro no es jugador de... Vamos, no había ni intención en el Real Madrid.
A ver, vamos a aprovechar, perdón, Manu, para ver si podemos corregir un poco la línea. Se está cortando y no entendimos la última parte de lo que nos comentabas, pero ya con lo que nos dices de que todo es mentira, pues queda muy claro. ¿Cuál fue el rumor que se soltó hoy, Jorge, John, que Lautaro Martínez interesaba al Real Madrid? Ya saben, las pláticas iniciaron y el Madrid apunta a llevárselo. Puro juego de promotores, puro
cuando
juego
el promotor no mueve a su jugador, filtra la información, eso pasa.
Son tan predecibles, son tan claros que bueno, es de verdad elemental o evidente cuando es ese tipo de partido. Adelante, Jorge, ya nos escucha Manu de nueva cuenta.
Manu, te mando un fuerte abrazo para preguntar también con respecto a la situación de Gareth Bale. Yo sé que ya quieren que se salga desde hace tiempo, él estaba cómodo con su contrato. ¿Qué va a pasar con el futbolista galés? ¿Se va? ¿Se queda en la banca?
se queda en la tribuna. ¿Qué ocurre con Gareth Bale?
Bueno, lo primero que ocurre es que el Real Madrid se quiere deshacer de un contrato que son los dos años que le quedan, 60 millones de euros brutos, 15 por temporada neto, esos 30 millones que no quiere renunciar a ellos. Tiene todo el aspecto. ¿Os acordáis cuando se marchó Iker Casillas a Porto? Madrid quería deshacerse del portero por otro parecido también. Y el Real Madrid lo que hizo fue ayudar al Porto a pagar la ficha de Iker Casillas los dos primeros años. En el caso de Gareth Bale, que se está buscando es un acuerdo entre el Manchester United y el Real Madrid para una cesión donde el Real Madrid se haga cargo de una parte del sueldo y otra parte la paga el Manchester United. El Real Madrid se ha dado cuenta que es un problema sin solución y que lo único que está haciendo es perder dinero. Sería un beneficio para el Real Madrid porque dejaría de perder ese dinero. Y ahora mismo las noticias que llegan desde Inglaterra, más que desde Bernabéu, son que se está trabajando entre los dos clubes para encontrar una fórmula en la que entre los dos, pues seguramente el 75% lo paguen los ingleses, el 25% el español, pero se marche en principio cedido de bueno, no está tampoco allí, se para volver. Y parece ser, y esto ya llega de mejor de Gareth Bale, que era dispuesto a esa posibilidad, con lo cual está el desenlace de la historia de desamor entre Madrid y Bale.
Sí, impresentable en los últimos partidos y bueno, ya ha tenido varios pasajes a lo largo de su estancia con el Real Madrid. Manu, te mandamos un abrazo, muchas gracias por tus comentarios del día de hoy.
Un abrazo para todos, feliz semana.
Gracias, gracias a Manu Martín. Y se desató también el rumor de que Kylian Mbappé le habría pedido al Paris Saint-Germain poner punto final para el próximo año su estancia en el equipo parisino. Veremos, porque eso es algo que ha estado esperando el Real Madrid para fichar a este que sí apunta para ser uno de los mejores del mundo. ¿Les parece, digo, qué tanto queda? Híjole, nos quedan 7 minutos. ¿De qué quieres hablar, John? ¿De básquetbol o de NFL?
No, pues de NFL. De McCarthy, cómo lo están matando por no ir por el gol de campo. Aparte, los Clippers juegan hasta mañana, Ciro.
Bueno, ya está Pablo Viruega con nosotros. ¿Qué te parece si lo integramos a la plática? Pablo, ¿cómo estás?
Perfecto.
Muy bien, Ciro, ¿cómo estás? Saludos a John. Un abrazo.
Perfecto. Mira, todos tenemos algo que decir de la derrota de ayer de los Vaqueros de Dallas. Yo diría que ayer su línea ofensiva no jugó tan bien como se esperaba, que Prescott decayó en la segunda mitad y que hay ciertamente una jugada polémica, esa interferencia ofensiva que le marcan a Dallas en un pase completo donde estaba involucrado Jalen Ramsey, que pudo cambiar el destino del partido. Pero también se equivocó Mike McCarthy en no cobrar un gol de campo que tenía al alcance y de jugarla en 4th-and-3 cuando estaban ya en zona de gol. ¿Tú qué privilegias de este partido?
Yo creo que el resumen de los Cowboys es precisamente eso, ¿no? Y ha sido lo que hemos visto de los Cowboys desde el año pasado. Un poco de todo, ¿no? Le puedes encontrar un poco a su línea defensiva, a sus linebackers que tuvieron problemas, que salieron con lesiones, que no frenaron el juego terrestre. Un poco a Dak Prescott, que cuando necesitas que saque un partido no lo puede hacer. Un poco de lo que pensamos que ya habían salido adelante o que ya habían limpiado las malas decisiones del coacheo de Jason Garrett, pues McCarthy se encargó de recordarnos que la sombra de Jason Garrett está presente todavía por ahí. Entonces encuentras un poco de todo, ¿no? No puedes depender de una decisión de un oficial, por mucho que haya sido o no haya sido interferencia, cuando ves varias cosas que no funcionaron en los Cowboys. Si hubieran funcionado bien las cosas, no dependes de una decisión de los oficiales.
John, adelante.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Y aparte, si ves que no se están en la yarda 11, 4th-and-3, quedaban 12 minutos. O sea, ¿sabes qué es lo curioso de lo que he estado leyendo hoy, Pablo, y Ciro y Jorge? Es, ¿se acuerdan que McCarthy dijo que su año sabático, en pocas palabras, cuando se quedó sin chamba, se había vuelto mucho de analíticos y números y de estadísticas? Lo que quiero saber es si es ahora le va a ser como Harbaugh en los Ravens, que le dan números y tendencias y la decisión la toma una computadora a la hora buena, porque con números él decide, ¿no?
Sí, y fíjate que eso fue muy criticado hoy por la mañana en los programas acá en Estados Unidos, si te vas por los analytics. Pero más allá de eso, yo creo que tú debes tener esa sensibilidad de cómo está el equipo. Y nos tocó hacer el partido. Dallas tenía problemas para convertir tercera oportunidad. De hecho, acaban siendo una cuarta porque no convierten en una tercera. Y luego vas un poco con el tema de la ejecución, la buena tacleada que hace Fuller, la buena lectura que hacen. y quizá también al novato CeeDee Lamb le faltó ganar profundidad en esa trayectoria, pero acaba siendo una decisión que es fundamental en el trayecto de un partido, ¿no? En la definición de un partido.
Mi estimado Pablo, te mando un fuerte abrazo. Bien me lo dijiste en SportsCenter, Jorge, no te ilusiones de más con tus Bucaneros, tranquilo, por favor, y tenías toda la boca repleta de razón. Ayer me emocioné con el touchdown de Brady, y después, como dice la canción, todo se derrumbó. Pero te quiero preguntar, ¿qué va a pasar en esta campaña con Tom Brady? ¿Más intercepciones o más pases de anotación?
No, más pases de anotación, más pases de anotación. Cuando tú tienes a Tom Brady, nunca debes dejar de apostar por él. Yo lo comenté en varias ocasiones ayer, 4 periodos no definen una temporada de 4 meses. Y si tomamos en cuenta que estaban enfrentando a un rival de división, un equipo que viene compacto en los últimos 3 años, que se ha quedado cerca de estar en un Super Bowl, porque llegaron hasta una final de conferencia en este periodo de 3 años, que no hubo muchos cambios y que no les afecta tanto una pretemporada típica como la que tuvieron, en contra de un equipo como Brady, que sí tiene gran talento, pero no dejan de ser todos nuevos en ese uniforme de Tampa Bay, o al menos las piezas más importantes como Brady, como el corredor, como la relación con los receptores. Entonces, es al tiempo, y seguro que eso va a mejorar para Tampa Bay.
Pablo, en la NBA tendremos 7º juego entre los Nuggets y los Clippers.
Y en un 7º juego puede pasar cualquier cosa. Yo sé que, uh-huh, que John está muy esperanzado a que los Clippers lleguen, y yo creo que van a llegar. El tema es que en un 7º puede pasar cualquier cosa. Sí creo que el equipo de los Clippers, con la figura de Kawhi Leonard, con la figura de Paul George, con el entrenador que es Doc Rivers, con Patrick Beverley, que defiende muy bien, creo que tienen profundidad para poder ganar este 7º partido. Pero han dejado crecer un equipo, a un conjunto de los Nuggets, que sí tiene diferentes armas con las cuales puede hacer daño de adentro, de afuera. Y creo que los Clippers, la figura de Kawhi Leonard va a ser fundamental en un 7º partido, porque lo ha sido en otras series, lo ha sido en otras franquicias. El año pasado lo fue con Toronto. O sea que yo creo que sí veremos el duelo angelino en la final, ¿eh?
Ojalá. Perfecto, perfecto. Pablo, muchas gracias. Nos escuchamos al rato.
Saludos, un abrazo.
Pablo estará con Lalo Varela en el primer Monday Night de la jornada. ¿Algo más que quieran agregar? Que se nos acaba el programa. Nos queda 1 minuto y medio.
Nomás decir que esta semana ahora se va a jugar el US Open de golf. Uh-huh. Es el típico campo angosto que hay que pegarle derecho, greens duros, rápidos. Y no es tan largo la cancha. Me gusta para Abraham Anser, ¿no? Yo sé que es difícil que su primera victoria sea un major, pero bueno, lo va a transmitir ESPN, y ya tendremos, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Abraham para...